¿No ha llegado? Ah, muy bien, vale. Entonces tenemos un cambio.
Yo le sustituyo a Mario, Mario en mi lugar por la tarde.
Ah, muy bien. Hay un pequeño cambio. Entonces, pero tú pones la tuya.
Sí, yo os pongo la mía.
El profesor Amando Barrios llegará un poquito más tarde porque está viniendo en coche desde Porto, si no entiendo mal. Entonces, procedemos a la defensa de la comunicación de Marta Garralón. ¿En dónde está el título de la tuya? Marta García Garralón, de la Universidad de la UNED, de la Nacional de Educación a Distancia, que como ya hemos mencionado aquí, ha sido el alma de esta... de este coloquio, y que ahora interviene con su ponencia titulada Las escuelas de hidrografía y de náutica en la monarquía hispana del siglo XVIII. Tienes 20 minutos. Vale.
Perfecto. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Mi ponencia está alineada con los trabajos que vengo realizando desde mi tesis doctoral sobre las escuelas y academias y centros de enseñanza de la navegación en el siglo XVIII. A lo largo de la historia, una parte fundamental del aprendizaje de la navegación se ha venido realizando de forma natural en los espacios portuarios. Estos centros de enseñanza de la náutica que yo trabajo guardan efectivamente una estrecha vinculación con los puertos, porque los puertos son núcleos que aglutinan las actividades relacionadas con el mar, son puntos de partida y de destino del tránsito marítimo. Por tanto, la erradicación de las escuelas en zonas portuarias se debe a un aspecto interesante, que es la singularidad de la educación náutica, que siempre ha dependido desde los remotos tiempos de un aprendizaje que se ha venido realizando a base de navegar, navegar y navegar. Sin embargo, desde los inicios de la Edad Moderna, la forma de aprender a navegar ha evolucionado hacia la introducción de contenidos cada vez más teóricos. ¿Por qué? Porque ha sido una respuesta a los retos que se han planteado por la navegación transoceánica. Esta naturaleza dual de teoría y de práctica del aprendizaje náutico ha marcado su desarrollo y los contenidos hasta los días de hoy. La importancia de la instrucción náutica no ha pasado desapercibida para el poder. El control de los espacios, tanto terrestres como marítimos, fue uno de los mayores retos afrontados por la monarquía hispana. El siglo XVIII es un periodo para el expansionismo europeo y, en el caso español, la monarquía hispana amplía su área de acción con la incorporación de territorios tanto en la América septentrional como en América del Sur. Por tanto, la apertura, la conservación y el aseguramiento de las rutas marítimas imperiales, junto a la información de los individuos que van a ser los responsables de esas navegaciones, van a convertir la materia del aprendizaje de la navegación en una cuestión de Estado, una cuestión que merece una atención relevante. La proliferación de las escuelas y de las academias de náutica en la España del siglo XVIII se va a enmarcar dentro de las políticas reformistas de los Borbones, que están auspiciadas tanto por el pensamiento ilustrado y que van a ser abundantes en planes que van a ser renovadores y ligados a las ciencias de tipo experimental. Las necesidades de la monarquía absoluta van a conducir en el ámbito de la navegación hacia tres cuestiones fundamentales, que van a ser un modelo de enseñanza institucional basado en una enseñanza reglada. Por otro lado, se va a basar en una demanda de individuos cada vez más especializados desde el punto de vista científico-técnico. Y además se va a basar en el crecimiento de dos estructuras que son fundamentales en el ámbito de la historia marítima. Una va a ser la Marina de Guerra y otra va a ser la Marina Mercante. Dominar el arte de la navegación en la Edad Moderna, tanto en sus partes principales, que están divididas en la maniobra y en el pilotaje, se hace cada vez más complejo. Y así va a experimentar en la época de la Ilustración una diversificación hacia el estudio de las ciencias, como por ejemplo son la geografía, las matemáticas, en sus especialidades de la geometría, la aritmética o también la trigonometría, pero también en otras ciencias como son la astronomía o la física. El conjunto de todos estos conocimientos va a ser calificado como de saberes facultativos. Al igual que ocurre con otras ramas, por ejemplo, como son la artillería o la ingeniería. Así que nuevos servidores del Estado son los que van a trabajar en este aspecto y van a estar formados en centros educativos nuevos, centros de nuevo cuño, al contrario de las tradicionales universidades. El modelo docente científico-técnico que se ha diseñado en el ámbito de la navegación va a ser, por tanto, un signo de los nuevos tiempos. Y la uniformidad en los estudios de navegación que se alcanza a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en España se va a adelantar en varias décadas a la implantación de otras políticas educativas estatales de tipo generalizado, como es, por ejemplo, la de las escuelas de primeras letras. El desarrollo de las enseñanzas náuticas en la Edad Moderna no es un hecho exclusivo de la monarquía hispana. Otros países europeos también llevan a cabo políticas de planificación y de fundación de establecimientos para el aprendizaje del arte de navegar. Generalmente, estas políticas están ligadas al crecimiento de las marinas de guerra y a la formación de un modelo de oficial de marina de guerra moderno. Durante los siglos XVI y XVII, en Inglaterra, se adopta para la gran mayoría de los aspirantes a oficiales en la Royal Navy un modelo de aprendizaje basado en navegar a bordo de los bajeles. Este modelo es informal y es ausente de academias y de escuelas. La adquisición de los conocimientos tiene lugar, por tanto, en el mar. La gran mayoría de estos jóvenes oficiales ingleses son reclutados por los capitanes, con los que establecen estrechas relaciones de dependencia y aprenden a navegar a su lado y a bordo de los bajeles. Esta enseñanza, que es eminentemente práctica, también corre a cargo de los marineros veteranos, que son los llamados petty officers, o también a cargo de otros oficiales, a los que se les denominaba sea daddies, como una especie de niñeras a bordo. Estos tutelan y dirigen el aprendizaje de los jóvenes ingleses. A partir de 1677 se instaura la exigencia de un examen para alcanzar el grado de teniente y se exige al menos una experiencia de 6 años de embarques. El examen comprende conocimientos de maniobra, conocimientos de navegación y, sobre todo, son conocimientos prácticos. Este sistema se va a convertir en la base del aprendizaje náutico en la Armada inglesa. Los aspirantes a oficiales combinan, por tanto, el estudio con la práctica y asisten a las escuelas de matemáticas bien antes de embarcarse o bien en los periodos de intervalo entre embarque y embarque. Por otro lado, a pesar de que el sistema inglés es un sistema fundamentalmente práctico, se ensayan algunos modelos institucionales. Por ejemplo, en 1729 se funda la Academia de Portsmouth por parte del almirantazgo inglés para la educación de un selecto número de oficiales. Pero este proyecto tiene un escaso éxito y lo que hace en realidad es reafirmar para el resto del siglo la vigencia del sistema tradicional de reclutamiento y de educación naval a cargo de los capitanes. El modelo de aprendizaje inglés pega un giro a principios del siglo XIX hacia una mayor intervención estatal y se abre hacia la creación de otras instituciones docentes, como son, por ejemplo, el Royal Naval College, que se inaugura en el año 1806. El modelo educativo inglés, que es informal y fuertemente práctico, contrasta con el de otras marinas europeas que, en mayor o menor grado, adoptan un sistema de enseñanza de la náutica que es de corte institucionalizado. Son, por ejemplo, los casos de Suecia o de Dinamarca, que en el siglo XVIII fundan academias navales para la formación de su oficialidad y que buscan una mayor profesionalización de sus marinas de guerra y evitar tener que mandar a los aprendices, a los cadetes de oficiales, al extranjero a formarse. Francia experimenta un proceso personal de implantación de una política legislativa en torno a las escuelas náuticas ya en la época de Richelieu. Pero es a partir de la década de 1670, con el ministro Colbert, cuando se asienta un modelo que va a permanecer vigente en sus líneas principales hasta los años de la Revolución. El modelo francés está basado en una enseñanza oficial en la que los maestros son nombrados por el poder real y, además, los contenidos están establecidos por la autoridad central. La enseñanza es de naturaleza esencialmente matemática y la oferta náutica en el territorio francés, tanto para los siglos XVI como para el siglo XVII, se reparte en tres tipos de instituciones. Por un lado, tenemos los centros, las escuelas de hidrografía, que son públicas. Por otro lado, los colegios regentados por los jesuitas y, finalmente, tenemos las academias de guardias marinas. Los centros públicos de enseñanza de la hidrografía disponían de un maestro hidrógrafo que estaba elegido por el almirante y, además, estaba asistido por dos pilotos. El fuerte desarrollo comercial que se produce en la segunda mitad del siglo en Francia impulsa la fundación de numerosas escuelas en puertos que a lo mejor no tenían todavía una educación cualificada o que la habían abandonado tiempo antes. El aprendizaje, por otro lado, de la hidrografía en los colegios de los jesuitas ya está funcionando desde el siglo XVII y experimenta un largo desarrollo a lo largo de esa centuria a través de lo que se denominan las cátedras reales de hidrografía, que están fundadas en numerosos colegios. A menudo se combina la enseñanza de las matemáticas con la enseñanza de la hidrografía en una sola cátedra y se compatibiliza tanto para alumnos del centro como para alumnos externos. La expulsión de los jesuitas en Francia en el año 1762 va a plantear la necesidad de sustituir ese profesorado que había sido religioso por un profesorado laico, que son los llamados savants de terre, por ejemplo, pues Charles Bogda o el padre Charles Bossu o Étienne Bessou. La tercera vía de aprendizaje de la náutica en Francia es a través de las academias de guardias marinas, que están representadas a partir de 1681 en los tres centros estratégicos marítimos franceses, que son Brest, Toulon y Rochefort. El sistema establece para los cadetes un periodo de estudios de 6 meses antes de embarcarse. Y aquí también los profesores en su mayoría son jesuitas y las materias van desde una instrucción de corte militar hasta la enseñanza científica, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza de la navegación, de las matemáticas y de la mecánica. A pesar de la variedad de la oferta que tenemos en Francia y de las brillantes carreras desarrolladas por algunos científicos y maestros de hidrografía que son verdaderos sabios con estrechas conexiones con la Academia de Ciencias en París, los resultados a nivel general de la Marina, sobre todo militar, no son los previstos y se inician reformas en la segunda mitad del 18 que no tienen mucho éxito. En 1786 se extinguen las academias de guardias marinas y se fundan los colegios nuevos de Alais y Vannes. En los años de la Revolución y en la etapa del Imperio se realizan distintos ensayos de aprendizaje de la náutica y se incorporan sobre todo marinos de la marina mercante a la armada. A lo largo de más de 2 siglos, este modelo francés ha experimentado numerosos cambios legislativos que, bueno, en mi opinión, le impiden alcanzar una estabilidad necesaria para poder asentarse y dar los frutos. Esos gran cantidad de ensayos y los cambios que se experimentan como consecuencia de la Revolución Francesa van a influir de forma determinante en los resultados que se obtienen en los centros y escuelas de hidrografía en Francia. La enseñanza de la náutica en territorio español arranca de los inicios de la Edad Moderna con la Casa de la Contratación de Sevilla, que es la primera oficina hidrográfica y escuela de navegación de la historia de la Europa moderna. Se trata de una institución científico-técnica que es pionera en la regulación de la enseñanza náutica y en el otorgamiento de títulos de pilotaje. La importancia de asegurar esa navegación con derrotas más precisas y el control de esa ingente información que llega a Sevilla, que tiene que manejar la Casa de la Contratación, llevará a la creación de 3 cargos científicos que se perpetúan durante más de 2 siglos. Por un lado, el piloto mayor, Por otro, el cosmógrafo fabricador de cartas de navegar y de instrumentos y, finalmente, del catedrático de cosmografía. El piloto mayor tiene competencias para examinar y para nombrar pilotos. El cosmógrafo fabricante de cartas tiene que supervisar y fabricar instrumentos de navegación y cartas de marear que utilizan los pilotos que navegan en la carrera de Indias. Y siempre tienen que estar de acuerdo con el padrón real y tienen que estar autorizados por el piloto mayor. El tercer cargo científico, que es el catedrático de cosmografía, tiene bajo su responsabilidad la enseñanza de los pilotos, de los capitanes, de los maestres y de los dueños de naos de la carrera de Indias. Todo piloto y todo marinero dispuesto a navegar a Indias debe haber acreditado, siempre que se encargue del gobierno de técnico del buque, debe haber aprobado el examen exigido por la Casa de la Contratación con conocimientos específicos para la ruta que piensa navegar. La Casa de la Contratación sigue ejerciendo un papel protagonista en el ámbito de la enseñanza de la navegación durante el siglo XVII hasta que en Sevilla, en el año 1681, se funda una escuela náutica bajo patrocinio real y que está administrada por una asociación de gente de mar que se llama la Universidad de Mareantes de Sevilla. Este centro se destina a la formación de gente de mar, especialmente de pilotos para la marina mercante. El Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla, que tiene una larga vida desde 1681 hasta 1846, es la respuesta que la corona ha planificado para cubrir la necesidad de gente de mar especializada para integrar las tripulaciones de las flotas de la carrera de Indias. El aprendizaje de un joven marinero, al contrario de lo que ocurría, por ejemplo, en el caso de los soldados, exigía años y años de experiencia en la mar. La larga vida de este establecimiento de San Telmo acredita tanto la validez como la viabilidad y la estabilidad de la fórmula que aplicó el rey a la falta de pilotos y de marineros instruidos. Por las aulas de San Telmo pasan más de 3.500 colegiales que reciben formación y se embarcan por cuenta del colegio para aprender a navegar. De todos ellos, 573 salen licenciados del colegio con el título de pilotaje. Pero dada la decadencia de las enseñanzas náuticas por parte de la Casa de la Contratación de Sevilla en los finales del siglo XVII y principios del XVIII, el Colegio de San Telmo se va a convertir en la única institución de aprendizaje de la náutica de patrocinio real y en activo hasta la fundación de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz en el año 1717. El Colegio de San Telmo de Sevilla verá nacer en la segunda mitad de siglo a su hermano gemelo, el Colegio de San Telmo de Málaga, que será creado a instancias del Consulado de la Ciudad de Málaga en el año 1787. Y que estará en vigor hasta el siglo XIX, hasta prácticamente a mediados del siglo XIX, hasta 1847. El colegio, por otra parte, la importancia de controlar las poblaciones de pilotos en los territorios del imperio obedece a la necesidad de disponer de estos profesionales para la tripulación de los barcos. Esta cuestión, que es una cuestión de Estado, supone un fenómeno muy interesante que se produce en el siglo XVIII, que es un proceso de basculación de las competencias que se producen en navegación, que tradicionalmente han estado en manos de instituciones civiles ligadas a las Indias, es decir, de la Casa de la Contratación y del Consejo de Indias, y que basculan hacia el ámbito de la Marina de Guerra. La relevancia de este fenómeno va a marcar profundamente el desarrollo del ámbito de la navegación en España en el siglo XVIII. Porque se va a producir prácticamente una situación de monopolio a finales de siglo por parte de la Secretaría de Marina sobre las decisiones más importantes dirigidas ligadas al ámbito de la navegación. Al mismo tiempo, ante la complejidad que supone el arte militar y la tecnificación de la guerra, la monarquía demanda una marina de guerra profesionalizada, con oficiales bien formados y con una dedicación exclusiva. Esa formación, que es militar, científico-técnica, se va a acompañar de medidas de estructuración de los cuerpos y de las armas, del uso de uniforme y de mantenimiento de profesionales militares con salarios estables, por ejemplo, los pilotos, así como el acceso a la promoción a los cuerpos de forma organizada y también la instalación de unas enseñanzas náuticas conforme a los planes de estudio regulados. La fundación de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz en 1717 va a suponer un hito en el mundo de las enseñanzas náuticas. El empleo antiguo de piloto mayor de la Casa de la Contratación va a transferirse a la Academia de Guardias Marinas y lo va a desarrollar el director de la Academia, que es un cargo civil, es el maestro de náutica, el primer maestro de náutica de la Academia. Esta medida de control por la Armada de las competencias relativas al examen y al otorgamiento de títulos para el pilotaje civil y militar va a ser el inicio de un proceso, como ya hemos dicho, de aumento de esas competencias y que va a culminar a finales de siglo con toda una política de uniformidad y de homogeneización de las enseñanzas náuticas. Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XVIII se produce un desarrollo importante del comercio que va a llevar también se va a disparar la demanda de pilotos y por estos motivos va a surgir una proliferación de escuelas náuticas que van a surgir a lo largo de todo el reino, por ejemplo la de Barcelona, la de Mataró, la de Coruña, la de Bilbao, la de Santander. La Armada también va a ejercer un papel protagonista en la regulación de estas escuelas y, por ejemplo, respecto a los contenidos docentes, al nombramiento de maestros, a la supervisión de exámenes o al otorgamiento de títulos. Sí. Simplemente decir que las autoridades de la Armada tendrán un papel importante. Este señor que ven ustedes en esa diapositiva, Francisco Javier Vintuisen, se encargará personalmente de la labor de homogeneizar, de armonizar esas legislaciones y esa parte de la enseñanza de la náutica estará centralizada por las autoridades militares ya a finales del siglo XVIII. Muchas gracias.